Ya son las 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a esta edición de Duna en Punto en jornada de día martes 4 de abril que hacemos desde una iluminada ciudad de Santiago, la capital del país para todo el territorio nacional. Estamos llegando a Valparaíso, ahí nos pueden escuchar en el 104.1, también en el sur, en la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, nos escuchan en el 90.1 y en Puerto Montt 99.7. www.duna.cl, nuestra dirección en internet, donde además usted puede escucharnos y ver nuestro streaming, y están al servicio de ustedes también todas las plataformas para poder escuchar y ser parte de nuestra compañía de aquí hasta las 8 de la mañana, donde está revisando todas las informaciones de esta jornada. Ojos puestos en Estados Unidos, en el Congreso, también en materia económica. Hoy día vamos a ver si el Consejo del Banco Central sube la tasa de interés. Ayer subió harto el dólar, ya vamos a revisar también los indicadores económicos, y pendiente de varias cosas en materia política y en materia de seguridad. Una comparecencia ayer del fiscal nacional Ángel Valencia en el Congreso, dando cuenta de cifras bien inquietantes, no quiero poner el calificativo de escalofriante, pero sí bien inquietante de lo que está pasando en el norte de nuestro país con la criminalidad y la labor que está llevando adelante la Fiscalía. Bueno, es parte de lo que queremos revisar en esta edición de martes de Duna en Punto. María José Soto, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Buenos días. Oye, feliz porque ya está amaneciendo.
¿Viste?
Está saliendo de a poquito.
¿Viste que el cambio de hora?
Sí, a los madrugadores yo creo que nos beneficia.
Sí.
De todas maneras. Hay 11 grados, eso sí está bajando la temperatura. Había 12 grados hace 30 minutos y ahora hay 11 grados.
Ya.
Y se espera
¿Y para
hoy, para la tarde te digo al tiro, 30 grados la máxima. Ah. Ayer se puso nublado la tarde, ¿o no?
Corrió una brisilla.
Sí. Todavía no tan, no sé si, no sé si puedo decir como, otoño, no, pero.
Como que quería llegar.
Quiere,
ya, se viene,
quiere.
Pero
sí,
hoy día claramente viene. No.
Exacto. 30 grados la máxima para hoy, pero mañana ya va a ser más frío y va a estar un poco nublado. De hecho, 27 grados la máxima para la jornada de ayer. Después se estabiliza un poco a 30 grados, pero.
Esto sube y baja.
Pero,
¿no?
Esto sube y baja, pero ya viene 2 grados. Ya no tenemos los 32, los 33
los
que hemos tenido. Bajamos ya en los 30 o 27, 28. Para los próximos días. Mientras que Valparaíso, más frío, 18 grados. Bueno, no sé si frío es la palabra, pero claro, ya no se ve este solcito de verano. 18 grados la máxima, cielos nublados durante la mañana en Valparaíso, donde nos escuchan a la 104.1, y para la tarde también cielos soleados. Mientras que para Concepción, donde nos escuchan en la 90.1, también esperan una máxima de 18 grados. Y para mañana, lluvia durante la tarde y la noche. En Puerto Montt también nos están escuchando en la 99.7, esperan cielos nublados y lluvia mañana durante la mañana, tarde y noche. Y en Coyhaique, lluvia también, durante la mañana, tarde, noche, mañana miércoles, el jueves también, una semana de lluvia en Coyhaique, y para hoy 15 grados de máximo.
Ya, pues eso con el pronóstico del tiempo en gran parte de nuestro territorio nacional. En este programa vamos a ir desarrollando temas, vamos a tener entrevistas y vamos a tener también voces. Va a estar con nosotros Nicolás Vergara en un rato más acá en nuestra sección con los infiltrados. Y hoy día nuestros infiltrados van a ser Leslie Ayala, que nos trae la última arremetida de la fiscal Jimena Chong y el porqué de su decisión para citar a declarar a el expresidente Piñera, a Andrés Chadwick, a Gonzalo Blumel, a Rodrigo Villa y a Gali en las causas de lesa humanidad en el 18 de octubre. No solamente viene la Leslie, también viene Mariana Marosic, que nos viene a traer OnlyFans y TikTok en la lupa del Servicio de Impuestos Internos. Básicamente nos va a contar que el Servicio de Impuestos Internos está fiscalizando a más de 140 influencers de 4 plataformas digitales. Bueno, eso con nuestros infiltrados en un rato más acá en Duran Punto. Ahora, cuando son las 7:04, 7 de la mañana, 4 minutos, le presentamos, en la voz de María José Soto, nuestros titulares.
El gobierno se retiró de la Comisión de Seguridad del Senado tras el rechazo a una indicación clave que buscaba restringir la legítima defensa privilegiada a las policías en el marco de la ley Naín Retamal. Hoy la iniciativa se vota hasta total despacho en el Senado. La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, confirmó el alza al impuesto específico a los combustibles. Está prácticamente listo, dijo la secretaria de Estado, quien aclaró que la medida será presentada por el jefe de Hacienda, Mario Marcel, cuando corresponda. Probablemente se atrasará un poco, pero sigue en pie, aclaró Rojas. La Comisión de Expertos del Proceso Constituyente aprobó las primeras normas del anteproyecto de la nueva Constitución. La instancia dio luz verde a los capítulos Fundamentos del Orden Constitucional, Derechos y Libertades Fundamentales y Representación Política y Participación. Este texto servirá a base de los consejeros que serán elegidos en mayo en las urnas. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aseguró que probablemente no van a ingresar la ley corta de ISAPRES esta semana y el gremio sigue criticando la demora. Esperamos hacerlo lo más pronto posible, ojalá la semana que viene, pero estamos en fases bastante más avanzadas de discusión. Desde la Asociación de ISAPRES respondieron, preocupa que la solución al fallo de la Suprema siga pendiente. La incertidumbre perjudica a los pacientes, prestadores y al sistema de salud completo. Y en materia internacional, el expresidente Donald Trump llegó a Nueva York ante su esperada comparecencia de hoy en una corte de Manhattan. Es el primer presidente de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales, investigado por su presunta participación en un esquema de pago de dinero por silencio que involucra a una estrella de cine para adultos en las elecciones presidenciales de 2016. 7:06 a.m.
Es total la expectativa en Nueva York a propósito de la comparecencia a eso de las 2:15 del ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump ante el juez ahí en esa ciudad. Así que vamos a estar hablando de eso también, muy pendiente de lo que significa todo el despliegue de seguridad que se ha adoptado en esa ciudad estadounidense. Pero partamos con algo que también nos preocupa a nosotros, nos inquieta. Conocíamos el fin de semana, y ayer lo comentaba la José Soto, las cifras de la encuesta CADEM respecto a criminalidad, a seguridad o inseguridad, llámelo como usted quiera, de la sensación que hay en la población, en la gente. Y la demanda por mayor seguridad se ha ido reflejando en las últimas encuestas, y se hizo patente también el día de ayer, tras conocer cifras y comentarios de parte del fiscal nacional Ángel Valencia, que estaba dando cuenta de números bien preocupantes y también inquietantes, particularmente de lo que pasa con el crimen organizado, con lo que pasa con la delincuencia y la violencia en el norte de nuestro país. Valencia expuso ayer en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados por la Criminalidad Macrozona Norte, que preside el independiente Jaime Araya. Y la autoridad del Ministerio Público fue invitada para que se refiriera a los actos del gobierno ejecutados a través del Ministerio del Interior y también de Seguridad Pública, así como de sus organismos dependientes. Esto es lo relativo a la estrategia para enfrentar las nuevas formas de criminalidad que estamos viendo en nuestro país y también sus consecuencias, especialmente en las regiones del norte de nuestro país, en Tarapacá, en Parinacota, de acuerdo al detalle que se estaba estableciendo. Y en esa exposición, que en una parte fue abierta, otra fue más cerrada, y que hizo el jefe del Ministerio Público, él detalló la labor realizada por el fiscal regional de Tarapacá, acá Raúl Arancibia, y también una serie de analistas que están trabajando junto al persecutor regional, dedicado por completo al esclarecimiento de 17 casos de homicidios de alta connotación ocurridos el año pasado en la jurisdicción y que se mantenían sin esclarecer hasta este momento. Y esta labor permitió resolver 14 de esos 17 homicidios. Según cifras de Carabineros, la región de Tarapacá registra una tasa de 10,3 afectados por homicidio por cada 100.000 habitantes, y el promedio nacional, fíjate, es de 4,6, y allá en el norte es de 10,3, de acuerdo a los datos que maneja Carabineros. Bueno, el fiscal nacional exhibió una serie de gráficas en la que se ve cómo en las regiones nortinas, desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo, los delitos se han disparado en el año 2022 en todas las categorías, no solo en delitos más violentos, sino que también especialmente en los delitos no violentos, que también han tenido un alza significativa y bastante importante, de acuerdo a los datos que entregaba el propio fiscal nacional. Aproximadamente un 50% de los homicidios que se cometen en la zona se cometen con armas de fuego. Hay un aumento muy significativo de la violencia, y todo eso, por supuesto, impacta en el crecimiento de la inseguridad en la ciudadanía. Yo quisiera insistir, son cifras duras, terminó diciendo y advirtiendo el persecutor nacional. Cifras que se ponen sobre la mesa, es cierto, particularmente de lo que pasa en el norte, pero hay un reflejo de lo que pasa en el norte también en gran parte del territorio nacional. Y hay una preocupación e inquietud bien importante de parte del propio Ministerio Público de qué es lo que hay que hacer de aquí para adelante. Mientras eso pasaba en esta comisión, en la Comisión de Seguridad Pública, los senadores estaban resolviendo qué pasaba con la ley Naim Retamal. Para hacer algo de contexto, recuerde usted que esta fue aprobada por parte de la Comisión de Seguridad en su totalidad, de manera unánime, pero se le iban a presentar indicaciones, porque ahí comenzó un tira y afloja entre el gobierno y también los parlamentarios y los senadores, en este caso de oposición y de oficialismo, respecto a que se estaba legislando en caliente y había que hacerle algunos ajustes importantes, al menos así era lo que manifestaban desde Interior. Bueno, ayer hubo sesión. Sí. ¿Cuál fue el resultado?
Oye, malo para el gobierno.
Malo para el gobierno.
Y de hecho, ayer en la noche había varios senadores que decían que estuvieron en la Comisión de Seguridad, que decían que nunca habían visto un episodio similar de lo que pasó ayer en la noche, que es que dos ministros se pararon y se fueron, indignados porque le rechazaron una indicación que era clave en los cambios que quieren hacerle a la ley Naim Retamal. Me refiero a los ministros del Interior a la ministra Carolina Toá y al ministro de Justicia, que se pararon de la Comisión de Seguridad luego de que se rechazara esta indicación. Trataba de regular o atenuar un poco el tema de la legítima defensa privilegiada. Luego de que se rechazara esta indicación, que era esperable que se rechazara porque la comisión en su mayoría son tres de oposición y dos de oficialistas, por lo tanto era algo esperado, pero de todas formas Toá estaba evidentemente molesta, llamó a legislar de manera prudente, selectiva, acotada. Ella no contó con el respaldo de la instancia porque fue rechazada, como yo les digo, por 3-2, con la negativa de los que son opositores de la sesión, que eran Felipe Kast, Manuel José Osandón y Alejandro Kuzanovich. El rechazo llevó a Toá y a Luis Cordero a abandonar esta comisión, con el argumento de que encontraron una disposición de poca apertura de diálogo en la mayoría de los integrantes de la Comisión de Salud. La indicación que hemos planteado se ha rechazado completa, a pesar de que incluye y recoge inquietudes que han venido de todos los sectores. Carolina Toá recalcaba que han sido muy enfáticos en buscar construir un acuerdo de entendimiento que permita con reglas claras hacer estos cambios que fortalezcan el rol de Carabineros, pero también que protejan los derechos humanos. El Ejecutivo no siguió participando en este debate porque ya solo se van a discutir diferencias que hay en el interior de las propuestas de parlamentarios, decían los ministros, justificando su salida y calentando un poco más los ánimos. ¿Qué pasa con este proyecto? Hoy día va al Senado. Hay un compromiso. Había un llamado ayer, por ejemplo, el presidente de RENA que se pusiera suburgencia al proyecto, pero como hay un compromiso de los comités legislativos de votarlo sí o sí hasta total despacho, la verdad es que da lo mismo la suburgencia, porque de todas formas se va a votar. El punto es qué va a pasar en el proyecto, porque ya se rechazó esta indicación que permitía que los senadores le dieran luz verde al proyecto, los senadores oficialistas, porque hay preocupación, lo dijo José Miguel Insulza, lo ha dicho Fidel Espinosa, lo ha dicho varios senadores oficialistas que dicen que les preocupa que quede una ley que finalmente sea rechazada por organizaciones de derechos humanos y que genere algún tipo de conflicto en el que en un año más no estemos, decía ellos todos, arrepintiendo de haberla aprobado. Por lo tanto, paremos un poquito, tomémonos más tiempo y agreguemos también protección a los derechos humanos, en paralelo protección a Carabineros. Si eso pasa, nosotros votamos a favor. Como no se aprobó la indicación, los senadores oficialistas van a decir, o varios van a decir, no están las condiciones, así que deberíamos rechazar. Y Chile Vamos dice, nosotros no vamos a aprobar la ley a menos que venga exactamente como viene de la Cámara, porque queremos darle todas las garantías a Carabineros. Entonces no sé de qué manera va a salir el gobierno logrando un acuerdo con estas posturas donde no dejas tranquilos ni a oposición ni a oficialismo. Se va a saber, eso sí, hoy día en el Congreso. Los senadores oficialistas decían, por favor, que los ministros se vayan a hacer el trabajo de convencer a los senadores de que voten a favor, para no pasar el mismo bochorno, decía ayer Espinosa, que pasamos para la reforma tributaria o para la elección del fiscal nacional. Así que hay temor respecto de lo que pueda pasar.
A pesar de que tanto Cordero como la propia ministra Toá dijeron, bueno, vamos a ver si el ánimo en la sala es diferente a lo que pasó acá en la Comisión de Seguridad. No puede cambiar la indicación el gobierno, tiene que presentar las mismas. Por eso van a insistir con las mismas indicaciones que se presentaron en la comisión hoy día en la sala. Uh-huh. ¿Hay otros caminos?
Claro, porque no es vinculante el rechazo. No es vinculante. Va con informe negativo, pero no vinculante.
No es vinculante. Y se van a presentar las mismas indicaciones que se hicieron en la comisión de seguridad. Y ahí esperan ellos que el ánimo cambie respecto a estas modificaciones o aclaraciones que se le quieren hacer a este proyecto de ley. ¿Es el único camino que está viendo el gobierno? No, porque además, si esto no prospera, ya lo dijo el propio ministro de Justicia, y el gobierno va a presentar un proyecto que regule el uso de las fuerzas policiales, y eso debiera ser en el transcurso de esta misma semana. Así es que por ahora vamos a ver qué es lo que pasa hoy día en la sala del Senado, donde se va a discutir este proyecto de ley, y a ver si logra, como decías tú, el gobierno convencer algunos senadores para que aprueben las indicaciones que se van a presentar a este proyecto de ley. Otros, y lo decíamos al principio, quieren guardar o hacer reservas de constitucionalidad, sobre todo por algunos artículos que tiene esta ley original y que podría generar esa situación, llevarse al TC, lo decían el senador Juan Ignacio Latorre, la propia Yasna Proboste también dejaba entrever aquella situación. Así es que hoy día va a ser una jornada bien agitada en la sala del Senado. 7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Cambiamos de tema. Esta tarde se reúne el Consejo del Banco Central para evaluar el curso del tipo rector en un contexto en que persisten los precios altos en nuestro país y en concreto el Grupo de Política Monetaria había recomendado mantener la tasa de política monetaria en su actual nivel de 11,25, argumentando que los factores internacionales y también nacionales apuntan a que todavía es temprano y riesgoso empezar a rebajar la tasa de interés. ¿Qué pasó ayer a propósito de que tuvimos la cifra de IMASEC? También el dólar partió esta semana y también podríamos decir el mes al alza, en línea con el cierre del viernes pasado. Cerró con importantes ganancias en el suelo local en medio de la publicación, como decíamos, de IMASEC durante febrero, que anotó una contracción y se ubicó bajo las expectativas de un mercado que no esperaba esa contracción. Subió 15,3 pesos respecto al cierre del viernes de la semana pasada y llegó a un valor de 809,50. Ante esto, la divisa cerró cerca de su máximo diario de 8,09 y 95. La tendencia al alza se mostró en línea con el dato del IMASEC, ya que durante las primeras operaciones el dólar anotó un valor mínimo de 791,80 y se alcanzó a registrar pérdida respecto al último día hábil. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que resuelva hoy día el Consejo de Banco Central. Muchos miran lo que pueda pasar con la tasa de interés en esta jornada y a ver si es que efectivamente se hace y se escucha la recomendación que hizo el Grupo de Política Monetaria, que por ahora resuelve mantener la tasa en su actual nivel de 11,25%. 7:16.
Escuchas, Duna en Punto.
Perdón.
Está bien.
Oye, revisemos otro tema.
Vamos.
A propósito de lo que pasó ayer, que comenzó a prepararse la reconstrucción, en realidad, los trabajos de reapertura del acceso principal de la estación Baquedano, que está a metros de la Plaza Baquedano y que fue cerrada hace tiempo, en 2019, en el marco del estallido social. Ayer una actividad importante donde estuvieron los alcaldes, de alcaldesa Providencia de Santiago, estuvo la delegada presidencial, la subsecretaria de Derecho Humano, el director de Metro Santiago, un poco para anunciar, el gobernador Orrego, un poco para hablar de los detalles que va a tener esta recuperación, que la idea es que pase a ser la estación de metro tradicional, que ahora está como una suerte de homenaje, que le llaman Jardín de la Resistencia, donde hay fotos, alusiones al estallido social, hasta una especie de jardinera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que se quiere hacer es cambiarla y dejarla como estaba originalmente, y está dentro del marco del plan de recuperación de espacios públicos, donde la idea es mejorar ese y otros espacios del centro de Santiago. Esta apertura va a incluir un espacio de memoria en el área. Algo que se llegó luego de acuerdo con varias agrupaciones que estaban en contra que se hicieran cambios en esa zona. De hecho, ayer llegó gente incluso un poco a manifestarse. Y la idea es generar un espacio de memoria de lo que pasó el 18 de octubre con agrupaciones vecinales del sector de Plaza Italia, agrupaciones estatales, etcétera, y sociales, incluyendo también la Subsecretaría de Derechos Humanos. Constanza Martínez, que es la delegada presidencial, decía que la recuperación de espacios públicos ha sido una de las principales tareas del gobierno. Pero la idea es que también se recuerde lo que pasó. Javier Altamirano, que es su secretario de Derecho Humano, decía que en este espacio, ojo que fallecieron 3 personas, un poco más allá Gustavo Gatica quedó ciego, y haremos, decía, un espacio participativo y de memoria para todo Chile. Todo esto es producto de un trabajo continuo que permita tener un espacio que y es el que Chile se merece. Dice que va a haber un registro audiovisual para mantener la memoria, retiro de objetos de alto simbolismo para las víctimas, será un ejemplo de cómo trabajar de forma participativa. Pero la idea del memorial no es compartida por todo el mundo. Por ejemplo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, no le gusta la idea de un memorial que recuerde el 18 de octubre, y de hecho ella dice que si vamos a hacer un memorial, mostremos todo lo que ocurrió. Dice, hay visiones distintas de lo que pasó en octubre y posteriormente. Hay algunos énfasis en unos problemas y otros en otros, pero nunca podemos olvidar que hubo 4.900 personas heridas, de las cuales 2.500 fueron carabineros, recordaba la alcaldesa. No podemos ser indiferentes ante una persona que sufre violencia, que pierde el ojo o que le arrojan una bomba molotov, decía la alcaldesa. Espero que se recuerde como un no a la violencia, pero no una forma de derrocar o intentar derrocar un gobierno elegido democráticamente, decía ella, planteando que hay que pedir, o ella quiere pedir, que se recuerde la destrucción y las bombas molotov contra carabineros también en este eventual memorial, que antes de su construcción sin duda va a generar harta polémica y debate respecto de cómo se va a hacer.
7:20.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a Estados Unidos porque llegó el día. Esta tarde el expresidente de ese país, Donald Trump, va a comparecer en una corte de Nueva York para que le notifiquen su inculpación, según un ritual que nunca se ha utilizado, nunca se ha hecho a un expresidente de ese país. La cita es a las 14:15 en un tribunal de Manhattan para que se le notifique formalmente de los cargos tras 5 años de investigación por el pago de manera irregular a una estrella del cine adulto. Trump tendrá que llegar antes al juzgado, que se encuentra bajo fuerte vigilancia para trámites preliminares, y es que, como cualquier otro detenido, el exmandatario tendrá que dar su nombre, edad, profesión y someterse a la toma de huellas dactilares y también a ser fotografiado. Se estableció por eso un operativo de seguridad en Manhattan a propósito de la presencia del exmandatario en los tribunales, que es al más alto nivel. Bueno, estas imágenes suelen hacerse públicas en Estados Unidos, pero difundirlas de Donald Trump parece delicado y se desconoce si esto va a ocurrir hoy día o no. El exmandatario irá después a la sala de audiencias. Según su abogado, Joe Tacopina, él no va a estar esposado, pero es posible que tenga que caminar por los pasillos, y ahí está la gran duda, si esa caminata por esos pasillos va a poder verse a través de las cámaras de televisión. Todavía el juez no ha autorizado que puedan haber cámaras en ese pasillo para que puedan ver el trayecto del ex mandatario norteamericano. Bueno, va a comparecer ante el juez Juan Merchan, quien supervisó el juicio por fraude fiscal de Trump Organization el año pasado. El juez le va a leer la acusación y podrá preguntarle si se va a declarar culpable o no culpable, que ha dicho su abogado que él se va a declarar no culpable. La audiencia también se puede utilizar para establecer las condiciones para su liberación y fijar la próxima cita judicial. Lo concreto es que Trump prevé regresar de inmediato a Florida y en la tarde, a eso de las 20 horas, prevé pronunciar un discurso en su club de lujo ahí en Mar-a-Lago. ¿Cómo se llegó hasta esto? Bueno, la historia es bien larga, donde la justicia ha investigado durante harto rato, desde el 2018, sobre un pago de $130,000 a la actriz Stormy Daniels justo antes de las elecciones presidenciales del 2016 para ocupar una supuesta relación extramatrimonial de Trump. Y eso es el origen de todo este proceso. Así que vamos a estar muy pendientes. 2:15 es la comparecencia del ex presidente de los Estados Unidos ante el juez de Manhattan, y vamos a resolver varias dudas. Si efectivamente se declara no culpable, qué es lo que va a pasar con las imágenes, y cuál es el proceso que viene de aquí para adelante para el expresidente de los Estados Unidos. 7:23.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos los principales indicadores económicos. Se cotiza la UF en esta jornada en 35.570,89 pesos y el dólar al alza 810, mientras que el euro 873,23 también al alza. El cobre 4,06 dólares la libra al alza.
Miremos lo que trae la prensa económica. Hoy día Pulso que destaca, Falabella acelera ajustes en su dotación para bajar en 5% su gasto en remuneraciones. También destaca Pulso hoy día ISAPRES, por primera vez en 10 años, usuarios caen de 3 millones. Y el diario financiero que destaca en su principal titular, CNN Chile tiene nuevo dueño. Jorge Kerry controlará el 100% de la propiedad desde el mes de mayo. Parte de lo que trae la prensa económica en esta jornada. ¿Esta canción a propósito de qué? ¿De lo que iba a vivir Donald Trump en Estados Unidos?
Puede ser. Under Pressure, dices tú. Oye, estamos escuchando The Queen porque los icónicos y atrevidísimos pantalones cortos apretados de cuero de Freddie Mercury se subastan por 10.000 libras esterlinas, que son casi 10 millones de pesos, el deste, digamos. El difunto líder de Queen, que murió a los 45 años en 1991, se puso los pantalones de cuero negro ceñidos a la piel durante el visto un concierto en Birmingham en diciembre de 1980 en un intento por conmocionar a la multitud. Ahora los fanáticos tienen la oportunidad de tener estos pantalones cortos que se van a subastar en Omega Action en Merseyside el 25 de abril próximo. Jack Gunn, que es director del Queen Fan Club, dijo sobre la sexy prenda en la biografía oficial de Queen que los pantalones no dejaron mucho a la imaginación, pero nadie se quejó. Muy típico de su atrevidísimo look.
Así. Indiscutible el look.
Indiscutible, esos pantalones apretados.
¿Cuándo es la subasta?
El 25 de abril.
Ya.
¿Por qué quiere no, sacar tus ahorros para...?
No, pero hay un amigo que bueno, tal vez le quedarían bien. Quique, ¿ya a qué horas llega hoy día? Un poquito más tarde.
Hoy no le gusta.
Oye, ¿vamos a la pausa?
Vamos.
Vuelves tú a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, saludamos un par a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. El nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz, sin duda, será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Y Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas, 140 años trabajando, el Chile que viene. 7:26, nos vamos a una pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna.cl. Quédese acá en la 89.7.
Celebremos las historias de telecomunicaciones que nos hacen navegar sin subirnos a un bote. Historias con las que posteamos nuestras historias, con las que vivimos en el metaverso y en nuestro universo al mismo tiempo. Las historias de miles de chilenos que movieron cables, levantaron torres y pusieron antenas para hacer del país más aislado del mundo el más conectado. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Atención, informamos que miles de áreas de recursos humanos están despegando a la eficiencia con Senda desde Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos.
Control, remuneraciones de vacaciones en línea.
Control, declaraciones juradas y firmas electrónicas procesadas.
Control, mi compañía está lista para despegar a la eficiencia.
Control, mi compañía.
Este año despega la eficiencia con Senda de Defontana, el software de gestión de personas que conecta firma digital, reclutamiento, comunicación interna y mucho más. Googlea Senda con Z y contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent.
Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent, sí, para conseguir el mejor auto a un super precio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice.
¡Buena!
Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 29 minutos. Decíamos en el primer bloque que hoy habrá una jornada bien expectante en el Congreso, particularmente en el Senado, donde seguirá discutiéndose la ley Naín Retamal, que previamente supo del rechazo a indicaciones planteadas por el Ejecutivo en la Comisión de Seguridad Pública, del ambiente, de los ánimos y también del futuro de esta ley. Queremos hablar con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, a quien tenemos en la línea telefónica. Senador Castro, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Rodrigo. Encantado de saludarle, pues.
Oiga, déjeme partir por la forma, si usted quiere, y después nos vamos al fondo, senador. ¿Qué le pareció que la ministra del Interior y el ministro de Justicia presenten en esta Comisión de Seguridad Pública al no aprobarse parte de los artículos de las indicaciones, digo, que ellos habían presentado, deciden pararse y retirarse de esa comisión?
Mire, no es una falta de respeto, ¿eh?
No es.
No.
¿Ya?
No, es un acto político, legislativo, que puede perfectamente suceder cuando ya las enmiendas que estaban en tratamiento ahí escaparon a las ideas que el propio gobierno había planteado en sus indicaciones. La más importante, para ser bien franco, era la del artículo 7.
El 7, sí.
El famoso uso privilegiado de la fuerza, que había sido rechazado ya recién en la votación. Entonces, todas las demás, eran más de 100 indicaciones, eran hechas por parlamentarios, que están en su derecho, obviamente, pero no tienen nada que ver con el propósito del gobierno en el tema más importante, que no solo el gobierno, todo el mundo ha conversado, que es hasta dónde el uso privilegiado de la fuerza es libre, o a seca, o como venía de la Cámara de Diputados, o con correcciones en el reglamento del uso de la fuerza. Entonces, yo sé que puede parecer brusco y todo, pero...
O sea, títulos como poco democrático, poco tolerante, que no se respetaron las mayorías, eso no cabe en este caso, dice usted.
No, pero si no hay... Las mayorías son parlamentarias, no son del gobierno. El gobierno es un colegislador, o sea, acompaña la legislación. No es el que impone. Y los otros temas no eran motivo de observación por el gobierno. No eran la esencia de lo que el gobierno quería colocar y, por lo tanto, no tenía por qué estar. No era obligatorio que estuviera. Entonces... Claro, yo sé que es un signo de molestia, porque refleja una molestia. Y esa molestia tiene que ver con que no se escuchó la voz del gobierno por los parlamentarios de oposición, que son la mayoría circunstancial, sí. ¿Verdad? En la comisión. Sí. No se escuchó, y el gobierno dijo, mire, esta era la matriz principal, este era el tema número uno que interesaba a todos, este tema se perdió, los otros temas que vienen a continuación eran interesantes, pero no tienen nada que ver con este, nosotros no los propusimos, no tenemos opinión de eso, no somos incumbente en eso, sigan ustedes. O sea, yo creo que esto también hay que tomarlo con toda la sensatez de que el gobierno fue derrotado, es evidente, y no había más que tratar porque todo el resto de los temas eran accesorios a lo principal, y lo principal ya había ocurrido y por tanto no tenía sentido continuar. Es una expresión de molestia, no es un hecho antidemocrático, no es una falta de respeto. Es una señal política también de disconformidad, pero sin alterar el funcionamiento del Congreso.
Ahora, sí, claro, no altera el funcionamiento del Congreso, como usted dice, pero de alguna manera, ¿cómo ponerlo, senador Castro? Como que enciende un poquito los ánimos más para lo que podría pasar hoy día en la sala del Senado. ¿Usted qué cree que va a pasar hoy día? Porque se van a presentar las mismas indicaciones de parte del Ejecutivo, como lo ha dicho la propia ministra del Interior, pero parece que en un sector de los senadores, particularmente de la oposición, no gustó tanto esto de que salieran de la sala, y eso podría reflejarse hoy día, ¿cree usted?
No, yo creo que no, en el Senado, a diferencia de la Cámara, estamos menos arrastrados por las pasiones.
Ya.
Buscamos mayores, yo diría, búsqueda de entendimiento y no arrastrarnos a una lucha de trincheras. Entonces, más bien, yo creo que esto puede ser un poquito al revés. Puede que se abra un poco más la discusión, entendiendo que el gobierno y quienes somos senadores de gobierno respaldamos, no somos la mayoría, pero esto también obliga a que haya una capacidad de cordura. En el sentido, ojalá buscar, si es posible, todavía es posible, ¿eh? No quedó zanjado todavía en la comisión, sí, pero la palabra final la tiene la sala. Y hay otro elemento que yo creo que hay que tener en mente hacia el futuro mediano. La senadora Proboste anunció ya un requerimiento...
Una reserva de constitucionalidad, ¿no? Claro.
Eso no es menor, porque significa que una ley, como tantas leyes que terminan allá, pueden ser modificadas por decisión del Tribunal Constitucional en cuanto a si, como quedase la ley Naim Retamal, vulnerase o no principios constitucionales, especialmente en derechos humanos. O sea, esto genera también un escenario de una nueva institución que va a tener que mirar y resolver la controversia, aunque quede aprobado como quede aprobado en el día de hoy. Entonces, yo pienso que la oposición, más que crispada, puede decir cosas, natural, que por qué se hizo esto, que no corresponde, ya, pero eso son las paradas. Otra cosa es el acuerdo. Y en la política, yo confío en que va a haber una cabeza fría como para decir, ya, intentemos por última vez en el lugar que se tiene que zanjar esto, a ver si podemos acercarnos.
A propósito del acuerdo, y esta me sigo quedando en la forma, senador, para ir al fondo, pero es importante también aclararlo. Usted me decía que efectivamente las pasiones no son las mismas de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, de lo que pasa en el Senado. Y a propósito de esto mismo, ayer habían varios diputados de su sector, de su partido, que estaban muy molestos con el gobierno, llegaron incluso a La Moneda para tratar de limar asperezas. ¿Usted toma distancia de eso, o efectivamente le encuentra algo de razón a los diputados que estaban molestos a propósito del cambio de giro del gobierno, o estaban equivocados?
No estaban equivocados.
¿Ya?
No, o sea, yo, si fuese diputado nuevamente, también habría estado molesto.
Ya.
¿Por qué? Porque en su primera fase de tramitación se les dijo a todas las fuerzas izquierdas por el gobierno: aprueben esto, porque en el Senado le van a hacer las correcciones. Y ahí se produjo una división de agua. Porque a Pro Dignidad, ¿no es cierto?, dijo no, o sea, obtuvo. El Partido Socialista siguió siendo leal al gobierno, como siempre, el PPD, en fin. Y ellos votaron a favor, pese a todo. Se generó una polémica, eso tuvo costos públicos para los diputados PS, en fin. Pero el balde agua fría llega cuando La Moneda les habla el gatillo rápido, fácil y todas estas cosas.
Sí.
Y hace una profunda crítica a la misma ley. Naim Retamal, que se le había pedido que la votaran a favor. Yo creo que allí ahí hubo un error de comunicación, hubo un error de conducción política, porque se tendría que haber tal vez expresado desde La Moneda con mayor nitidez las razones, la mirada, para que todos los diputados estuvieran claros en esto también, y no hubiera esta confusión de si haber aprobado era mejor o peor, que fue la molestia de ellos.
Sí.
Yo la comprendo, se superó.
¿Se superó completa?
Sí.
¿Se superó por completo?
Sí, se superó por completo. Sí, no, en eso no hay rencor ni nada, se aclaró. Se aclaró, pero yo entiendo la molestia en su minuto, porque claro, los diputados tienen su propia actuación política, y ellos por lealtad apoyaron y después sintieron que les quitaron el piso, de algún modo. Eso es lo que pasó.
Oiga,
pero
senador,
bueno, ya se despejó eso.
Ya está, dice usted. Oiga, entrando, senador Juan Luis Castro, estamos hablando con Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, ya mamá al fondo de esto. ¿Usted cree de verdad que se está legislando en caliente este tema?
Sí. Y no lo digo yo, si usted lee una serie de entrevistas de expertos, juristas, gente del mundo académico, que ha estado hablando, editorializando en estos días. La propia editorial del Mercurio de ayer, que no es justamente una editorial de izquierda, pero claramente los riesgos de una legislatura acelerada, precipitada, es muy complejo y muy difícil. Como alguien dijo, otro editorialista dijo, las palabras pasan, las cagadas quedan, para decirle un buen chileno. Esto es un riesgo real. Yo pienso que no por madrugar amanece más temprano, y no por tener Naim Retamal u otras leyes precipitadas, cambia todo el sistema del clima de inseguridad que vive la población, que lo vive. La muerte de la mujer carabinero cambió el clima, estamos de acuerdo, cambió la temperatura ambiente, la indignación corrió por las calles, está claro. Pero otra cosa es legislar para que las cosas se ordenen de mejor manera, pero no de manera arrebatada, que deje flancos, que deje errores, que deje a la rápida, a tonta y a loca, una situación que puede ser incluso de arrepentimiento después.
¿Usted comparte entonces las palabras de la directora del INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ella decía que los parlamentarios se dejaron llevar por un clima que fue exacerbado con los días, o se fue exacerbando con los días?
Mira, aquí los primeros que pusieron la temperatura al rojo máximo fue la derecha, en primer lugar. Una cosa es el clima ciudadano, que está en indignación, está bien. La derecha hizo una gran arremetida. Yo creo que en esa arremetida el gobierno de algún modo no pudo frenarla. Y el gobierno también de alguna manera
con el apoyo, con, digamos, con el apoyo también de algunos parlamentarios del sector.
Claro, claro, pero el gobierno al final se dio de algún modo y se hizo vertiginoso y se vino en esta tómbola de sesiones la semana pasada, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde están de alguna manera las dificultades, los errores que van en el camino, no por las que las cinco leyes que aprobamos, que me parece que están todas las quedaron bien, pero esta, que es la más importante y que es decisiva, yo pienso que si le ponemos cabeza fría de verdad a esto, debiéramos modificar el estado de situación y la ley Naim Retamal, que yo la comparto en su esencia de devolver a Carabineros fuerza y poder para actuar. Me parece ese principio razonable, pero deja la escoba al no tener borde ni límite, porque fíjese usted que si la dejáramos tal como viene, podrían disparar los Carabineros cuando esté en juego el derecho de propiedad, cuando esté en juego el honor de las personas. O sea, esto sería casi como estar en el lejano oeste. Se puede disparar y después preguntar. Estoy colocando casos extremos, pero que serían permitidos. Ojo con esto. Sí. Entonces, el criterio de la ONU tampoco es un criterio de la semana pasada. Es un criterio del año 2019. En esa oportunidad se estableció ese criterio de colocar la vida por medio de la amenaza de la integridad. Nadie dijo nada de la derecha en esa época. Nadie. Era el presidente Piñera el gobernante. Entonces, yo pido en esto que ojalá tengamos un poquito más de sensatez y no nos pongamos en el extremo de dejar aprobada una ley del oeste, del Far West, ¿verdad? Y después nos arrepintamos de tener una ley que en estas condiciones, yo le digo, si la votación es ahora, si fuera un rato más,
¿sí?,
sin debate, o sea, de aquí a una hora más, sin debate, nosotros podríamos perder esa discusión, podríamos perderla y gana la Naim Retamal a seca, sin ningún punto, sin ninguna coma. Y eso sería muy complicado para regular el derecho de las personas a poder tener una defensa legítima de Carabineros, pero con los riesgos que implica que Carabineros pueda exceder los límites permitidos, que no queremos restituirlo al grado extremo, pero sí al grado válido y legítimo, que no queden como imputados, que estamos de acuerdo, no pueden quedar como imputados, que sean víctimas o testigos. Y no se les quiere ir el Consejo de Defensa. En eso estamos todos de acuerdo.
Y si fuera así, pero, si se aprueba tal cual como está usted está diciendo, ¿usted, por ejemplo, también iría con la reserva de constitucionalidad al TC?
Claro.
¿Sí?
Lógico, sí, sí. Yo iría también porque me parece que el criterio de las Naciones Unidas, mire, no es una fórmula de receta para Chile. Es un criterio internacional. Es un criterio mundial. Es como si yo le dijera, mira, lo que la OMS en salud le está diciendo al mundo respecto a las vacunas o al COVID, me lo meto por el bolsillo, y me da igual, por favor. O sea, aquí tenemos que tener altura de miras también, por eso la pasión se exacerbó y puede obnubilar la mente. Por eso creo yo que hay que ponerle en esto un poquito más de frialdad para ojalá intentar llegar a un acuerdo hoy día.
El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, conversando con Radio Duna esta mañana. Muchas gracias, senadora. Suerte en lo que viene, ¿eh?
Gracias, Rodrigo. Hasta pronto.
Hasta pronto. 7:41. Vamos a la pausa. En WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés a un precio justo. Porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Mariana Marusic y Leslie Ayala, Canduran Punto.
En el centro y en el sur. Te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés. Con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Oh! Nadie te da más.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad, y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44 de la mañana. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, buen martes
bien,
para ti.
Muy bien,
4 de abril.
Sobre todo muy feliz de tener esta
oportunidad
hoy día. Esta oportunidad de compartir con mis compañeras Leslie y Mariana.
Esa es la presentación de nuestra infiltrada. Leslie Ayala, Mariana Marusich, ¿cómo les va?
Muy bien. Súper bien.
¿Sí? ¿Quién se come las tapitas de los lápices Vic y las deja todas más cajas ahí encima?
Vamos a hacer una
vez. Por lo menos.
Rodrigo tiene cara de culpable.
Habría que traer alcohol. ¿Se acuerdan de el lápiz Vic, la tapita
de
chocolate?
Sí, por supuesto.
La que se la come, y después la saca y la deja tirada aquí encima.
Yo ocupo el computador.
Yo ocupo mi celular.
Ay, perdón. Perdónen los millennials.
Vamos a hablar de los millennials, más de los influencers
sí,
en un rato más. Pero partamos, Leslie, con la fiscal Jimena Chong y el porqué de su decisión de citar a declarar, entre otros, al expresidente Piñera, al exministro del Interior, Andrés Chadwick.
Chadwick, entiendo que ya declaró, ¿no?
Sí, declaró el viernes pasado.
Sí,
es lo que se ha visto o ha interpretado como una arremetida de la fiscal Jimena Chong. Recordemos que ella en algún momento, meses previo a que Jorge Abbott dejara la Fiscalía Nacional, es designada para investigar todas las causas en el país que tenían que ver con dos aristas. La primera que se había levantado por querellas presentadas por el ex senador Alejandro Navarro, que tenían que ver con presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por las autoridades civiles y también los altos mandos de Carabineros durante el estallido social. Y en la segunda gran arista de esta investigación apunta justamente a la responsabilidad de los altos mandos de Carabineros, y en ese sentido es bien compleja la situación tanto del ex general director de Carabineros, recordemos Mario Rosas, que sale en medio del estallido social y las acusaciones e investigaciones que se abrieron por violación a los derechos humanos, cometida obviamente por algunos agentes policiales, pero también que complica a quien ostentaba el cargo de jefe de orden y seguridad justamente de la región metropolitana y que tiene que ver con las principales lesiones que se cometieron durante los primeros días del estallido social. ¿Se acuerdan las lesiones oculares a propósito del uso de perdigones en el epicentro de las protestas en Plaza Baquedano y que tiene que ver con el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en esa época era justamente quien estaba a cargo de coordinar tanto las fuerzas especiales que se llamaban en esa época, el personal policial que iba a controlar los desmanes y las protestas en ese epicentro de justamente en las manifestaciones y el estallido social, como también todo lo que tenía que ver con el borde de seguridad en la capital. Entonces, es una situación y una arremetida, es una investigación además que ha sido muy extensa. Recordemos que empezó en el año 2019, tuvo una primera fiscal tramitando esta investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, que fue Claudia Peribáñez, quien ya había tomado declaración, obviamente en calidad de imputado, porque las querellas lo nominan así, al expresidente Sebastián Piñera, al exministro del Interior, Andrés Chadwick y también a su sucesor. Recordemos que Andrés Chadwick sale a propósito de una acusación constitucional y es reemplazado por el ministro Blumel, Gonzalo Blumel, quienes ya habían entregado sus testimonios de cuáles habían sido las acciones que a nivel civil se habían tomado y adoptado tras considerarse esta gran cantidad de lesionados, sobre todo los lesionados oculares en lo que les decía yo, que era el perímetro de la Plaza Baquedano. Ahora, esta nueva arremetida viene muchos años después, donde el tema de las investigaciones ya se han ido cerrando, y lo que se interpreta entonces de esta nueva citación por parte de la fiscal Ximena Chong es justamente ya ir cerrando un capítulo que ha estado abierto bastante tiempo, que tiene que ver justamente con la el perseguir si existieron efectivamente algún tipo de omisión por parte de la autoridad. ¿Qué es lo que se sanciona en los delitos que se están investigando? Bueno, primeramente es justamente si la autoridad civil hizo caso omiso, o más bien pudiendo hacer algo para evitar que se cometieran estas violaciones a los derechos humanos, no hizo nada. Los informes y la propia denuncia que se hace ante la Corte Penal Internacional dan cuenta que las autoridades, al menos civiles, sí pedían reportes diarios a la autoridad policial de lo que estaba ocurriendo justamente en este sector de la capital, y también cuando se denunciaban en la periferia y en distintas comisarías situaciones tales como torturas que fueron denunciadas en su momento, y también episodios de apremios ilegítimos al momento de la detención. Entonces, lo que nosotros entendemos es que el Ministerio Público, y en este caso la fiscal Chong, que tiene obviamente también varias críticas por parte de algunos personeros del ex gobierno de Sebastián Piñera, de cierta forma encauzando ya las últimas diligencias para despejar algunas dudas que han surgido a propósito de las diligencias, y finalmente ya tomar decisiones del tipo de formalizar. Entonces estamos en una etapa bastante clave. Ayer, durante una jornada maratónica desde las 5 de la tarde y hasta cerca de las 9 de la noche, declaró en calidad de testigo el actual comandante en jefe del ejército. ¿Y por qué declaró Javier Iturriaga? Uno podría decir, ¿algún tipo de imputación habrá al respecto? No. Él era muy importante dentro de las diligencias de la fiscal Chong, porque recordemos que él era el jefe de la defensa nacional. Cuando se invoca el estado de excepción constitucional, él se hace cargo justamente de todas las labores de del estado de excepción constitucional, donde estaba el toque de queda, la fiscalización, por supuesto, de que se cumplieran las normativas a propósito de esta medida de excepción, a propósito de todas las protestas que se estaban generando en Santiago, y que finalmente él también tenía el control policial. Entonces, ¿por qué era importante su testimonio? Porque él también vio y presenció el actuar de las policías. ¿Qué es lo que hicieron las policías justamente al momento en que se ocurría algún tipo de episodio que finalmente terminaba en una denuncia por presuntos delitos de violación a los derechos humanos, y muchos de los cuales también ya ha recibido una condena? Tenemos el caso emblemático de la senadora Fabiola Campillay, donde ya hay una condena para el carabinero que justamente fue quien lanzó una bomba lacrimógena a su rostro, terminando ella obviamente gravemente lesionada, incluso hasta el punto de quedar ciega. Y tenemos pendiente todavía la acusación, otro caso emblemático, que es el de Gustavo Gatica, que entendemos que en las próximas semanas debería ya cerrarse definitivamente la etapa investigativa y presentarse la acusación en contra de del ex Fuerza Especial Claudio Crespo, que es el principal y único sospechoso justamente de también cegar al joven estudiante Gustavo Gatica. Ese es como el estado de situación, es decir, nos encontramos en un semestre clave donde el Ministerio Público va a tomar determinaciones justamente en casos que se abrieron a propósito de toda esta situación que vivimos en el año 2019, que se ve como si fuera tan cercano, pero ya han pasado bastantes años del estallido social, y ya ir cerrando entonces todas las etapas judiciales que se abrieron en su momento a propósito de estas querellas presentadas, múltiples querellas que se presentaron a nivel país. Vamos a ver qué sucede, solamente sabemos que en un par de semanas se deberían tomar determinaciones, y ojo que las determinaciones también podría ser el sobreseer estas investigaciones respecto a todas las personas que han tenido calidad de imputado, si es que así lo determina obviamente el equipo jurídico con el que está trabajando Chong. Va a ser importante obviamente para establecer de aquí en adelante obviamente después de que, si es que se tomara una decisión de formalizar, llevarlo a juicio oral, ¿cuál es la responsabilidad de mando que tiene obviamente la policía? Y esto se topa y se cruza con el proyecto que se está pasó el trámite en el Senado, que es la ley Naim y Retamal, que también habla de cuáles son las responsabilidades de mando al momento de ejecutarse acciones de justamente orden y seguridad. Entonces, es una ley distinta porque esta ley funciona al momento que se ha promulgado hacia adelante, pero los instrumentos actuales también le dan la posibilidad al Ministerio Público de levantar algún tipo de cargo de ese tipo, y vamos a ver si efectivamente se da o se cierra este capítulo ya con sobreseimientos definitivos.
Hay dos elementos, Leslie. Uno, bueno, todas las normas que se están discutiendo sobre uso de las armas por parte de los carabineros, eventualmente, no sé si existe un beneficio prorreo de una norma posterior o anterior, etcétera, etcétera, pero claramente el ambiente es distinto hoy día a cuando tú lo planteabas, a cuando llegó la administración. Uh-huh. Hay otro elemento, tú en un momento planteaste la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Yo entiendo que la Corte Penal Internacional no recibe denuncias, solo ella actúa, y lo que hay es una presentación que se hizo, como se hace en múltiple, y no es que la Corte Penal Internacional esté viendo un caso.
No
existe. Lo que hay es un grupo de gente, más o menos los mismos que presentaron
las querellas,
y básicamente esta Asociación Chilena de Derechos Humanos, como se llama la esta Garretón, en la cual
Luis Mariano Rendón,
en la cual hay otro también, en la cual se hace esta presentación. Pero es una presentación como múltiples que se hacen. O sea, porque podría, lo que tú deciste, de lo que tú decías, podría dar la sensación de que la Corte Penal Internacional está viendo este tema. No, para nada.
Lo que sí hubo un pronunciamiento de la Corte a propósito de esta presentación, donde establece que no iba a haber una apertura de investigación a propósito del antecedente habían expuesto.
Exacto.
Algo que es muy importante también para el Ministerio Público, el pronunciamiento que hizo la Corte, y que también lo tienen como elemento al interior de los expedientes que se tramitan. Entonces, claro, bueno,
que no van a hacer una investigación.
Ya, pues vamos a ver qué pasa con esa investigación. 41 influencers bajo la lupa del Servicio de Impuestos Internos, Mariana Marusich. ¿Por qué y para qué?
Bueno, ya comenzó la operación Renta 2023, con el fin de marzo llegó el sábado 1 de abril el nuevo proceso de operación Renta en el Servicio Impuesto Interno, y para este proceso el Servicio Impuesto Interno está poniendo bajo la lupa a los influencers. La verdad es que ya desde 2019 el servicio venía implementando esto en puso foco en cuatro tipos de influencers en ese año: los Instagramers, los youtubers, los streamers y los e-sporters. Y para este periodo se incorporaron también otros, por ejemplo, OnlyFans y también aquellos de TikTok. Entonces, la verdad es que estos son influencers que el Servicio de Impuesto Interno define de cierta manera. No es que vaya a hacer una gran recaudación tributaria con ellos, pero sí son personas que están en la esfera pública, que tienen influencia, valga la redundancia, sobre varias personas. Entonces, tiene un alto impacto masivo en ellos por su nivel de conocimiento que hay en la ciudadanía. Y por eso mismo va a fiscalizar el Servicio de Impuesto Internos, como tú bien decías, a 141 influencers que ellos ven que cumplen con los requisitos para tener que declarar sus ingresos, digamos, y pagar el impuesto a la renta por los ingresos percibidos, digamos. Y la verdad es que ahora, como te decía, se van a iniciar un plan piloto que en una primera etapa va a contemplar que el servicio vea cómo opera este negocio y también cómo opera el mercado y cómo se adecúan los anuncios a cada una de estas plataformas y a cada uno de estos influencers. ¿Y quiénes son influencers según el Servicio de Impuestos Internos? Ellos los definen como personas que tienen un alto número de seguidores en distintos tipos de plataformas, cuentan con una credibilidad e imagen reconocida y podrían generar importantes ingresos por publicidad, por ejemplo. Acá están apuntando a Leslie Ayala, pero Leslie no recibe ingresos por publicidad en Twitter.
Absolutamente. Pero es una gran influencer.
Es una gran influencer, pero no recibe ingresos, así que no tiene que declarar nada. Por publicidad, digamos. Bueno, y el servicio hizo unas estimaciones conservadoras.
A pesar de que son conservadoras, son impresionantes.
Sí, a pesar de que hizo estimaciones conservadoras de los ingresos promedio que podrían estar recibiendo estos influencers, la verdad es que son cifras reveladoras, al menos. Yo no me imaginaba cuánto era que podían estar ganando, y por distintas plataformas. Entonces, por ejemplo, en Twitch, ellos ven que van, ellos definieron como aquellos que van a fiscalizar que tengan un mínimo de 90.000 seguidores, y ellos tienen un ingreso anual máximo, estima el servicio, de 29 millones de pesos. En Instagram lo definieron entre 300.000 seguidores y con un ingreso anual máximo de 96 millones de pesos. Y en TikTok lo definieron... 8 millones mensuales. En TikTok es probablemente la aplicación donde ellos ven que hay el mayor ingreso, la mayor renta anual. Ahí definieron 1 millón de seguidores y serían 167 millones y medio de pesos. 14, la renta anual. 14
millones mensuales más o menos.
Y en OnlyFans...
¿OnlyFans?
En OnlyFans no definieron un número de seguidores fijo, porque eso varía del servicio según el valor de la suscripción y el número de suscriptores. Y ahí definieron una renta anual de más o menos 84.800.000 pesos.
7.200.000 al mes.
Así que, bueno, rentable la plataforma digital.
¿Cómo se baja TikTok acá? Si está todo...
Vamos a empezar a hacer TikTok. Sí, vamos mañana. Soy infiltrados TikTokers.
Así pero, que, bueno, nuevo segmento bajo la lupa que tiene ahora el servicio.
Nueva recaudación.
Sí. Y nueva recaudación, así por es. Supuesto.
Mariana Marusich, Leslie Ayala, nuestra infiltrada de este martes. Muchas gracias. Que estén muy bien.
De nada, muy buen día. Bien.
Gracias, Nicolás.
Gracias a ti.
No. Bien, hablemos en off en un rato más. Pero antes de eso, actualización de informaciones con María José Soto acá en la 89.